son las 17:05 en vivo y en directo con Daniel Sánchez Pasimiña desde la cabina del Mundo de Cabeza de FM Mundo. Estamos en Chiris y Portugal, aquí ubicados. ¿Cómo se ve el tráfico por ahí? Yo lo único que le digo es que en Carolina hay poca gente y tráfico no hay en este momento. Hay contraflujo desde las 4 de la tarde, el contraflujo. Así que en este momento solamente hay bajada a Cumbayá y así es, ¿no?
Contraflujo.
Sí, ese es el contraflujo, ¿no? Hay
es
bajada.
Es solo bajada nomás.
Claro, y antes de las 4 de la tarde es solo subida.
Claro. No, bajada. Ese es doble. En la mañana.
No. No hay en la mañana. Nos dijo René que no había en la mañana. Es que solamente están probando en la tarde. El contraflujo. Ahora les digo, esta zona está súper despejada, está súper buena el contraflujo, pero no sé qué es lo que pasa, que llegas, pasas el túnel y esto de antes de la móvil, que queda la gasolinera antes de entrar a Tanda, ¿no? Si es que te vas por la interoceánica, hay un tráfico horroroso. Si te vas por la Simón Bolívar también. Pero fluye. De una u otra forma, no te demoras tanto tampoco en llegar. No es un trancón.
Sí, es un cuellito de botella, pero no.
Sí, no es un trancón, no es que ahí nos quedamos horas de horas, ¿no? O sea, vas lento, pero seguro. Eso, ¿qué? Bueno, ¿qué? ¿A quién le habla? ¿Por qué? ¿A mí? ¿Yo me quedé qué?
Te quedaste en el trancón como 40 minutos.
¿Cuándo, pero?
El viernes.
Ah, este viernes. No me acuerdo lo que hice ayer, no me voy a acordar lo que hice el viernes.
¿Quién soy?
¿Quién soy? Ayer pasé hermoso el Día de la Madre con mi mami, no sabes, nos reímos. Hace tiempo que no estábamos en un momento de celebración, que creo que es súper importante a pesar de la pérdida. Y además incluyendo memorias muy lindas de mi padre. Y la pasamos súper bien y nos reímos mucho, nos reímos con mi hermana y con mi mamá, que no pasa con nadie en realidad. Hasta que, o sea, te duele el estómago de la risa. Me dolía el estómago de reírnos tanto. Y es súper importante, Dani, después de la pérdida de un ser querido, poderse reír sin sentir culpa. Porque mucha gente siente culpa y dice, no te rías, porque.
Claro.
Yo le digo a la gente que está a mi lado, que está. Porque la gente que está a tu lado es la que no se quiere reír.
Así es.
O que no quiere hacer bromas o que no sé qué. Entonces, yo digo, ríanse.
Claro.
Ríanse, sean felices.
Es que lo que pasa es que es cultural.
Es cultural.
De hecho, es cultural.
Sí.
Porque nosotros cultural, no tenemos cultura, tenemos culpura.
Culpura.
Aquí desde que entras a la tienda dices disculpe.
Claro. Entonces,
yo no sé qué tienes que pedir disculpas, pero ya estás pidiendo disculpas.
No sabes, Rocío. Sí. Rocío, que trabaja conmigo, que es mi asistente del hogar, te digo, porque Diana se fue porque habló su propio emprendimiento y me encanta contar estas cosas de la vida porque esto es lo que hace este programa. Y ella entró a la casa y es maravillosa, debe tener 35 años. Y es para todo es discúlpeme, golpea la puerta. No sé, digo, verás, Rocío, es un solo disculpe. Eso. En el día.
Pídeme disculpas por decirme disculpas.
Ya no más. ¿Puedo servirle? ¿Puedo? Sí, perdone, no sé qué. Es como necesito que te sientas en tu casa. A menos que esté cerrado y el señor y yo estemos en el cuarto.
Ahí sí no te disculpamos.
Ahí sí, ni golpees la puerta. Pero eso de que me va a dejar el vaso de agua, disculpe, aquí le dejo.
Claro.
Y yo así como, no, déjame el vaso de agua. Nada más, por favor.
Esa falsa humildad que nos ha impuesto.
Sí, no, pero yo estoy, me dice, ya, todos los días dice, ya.
¿Sabes qué es lo gracioso? Que si entras a la tienda y no dices disculpe, el señor de la tienda se siente a veces ofendido.
¿Sí?
Entonces es una interacción natural que tenemos nosotros, por eso es
o
que
sea, para mí entrar saludando no. Ahí, claro, ya está. Claro. Pero capaz que el disculpe no. Pero buenas tardes, ok, tienes que entrar saludando. Sí,
claro.
Sí o sí.
Sí.
Pero ya, disculpe, dejémoslo de lado. Pero no sé por qué hablábamos de esto.
Terminamos.
De la culpa.
Por el tema del duelo.
Ah, sí, de que hay mucha gente que dice, no, es que no sé qué yo, a ver, no. Esto, la muerte también la hemos visto de diferentes formas en esta parte del mundo. Y hay muchas cosas que la gente no se permite.
Sí.
Y es el salir o es el hacer, por ejemplo, yo tengo mis cosas en redes y yo las hice cuando me sentí con la libertad de hacerlo y sobre todo para transmitir lo que yo quería transmitir en ese momento que nació hacerlo, que la despedida, por ejemplo, de mi padre, que hay mucha gente que no me escribieron, pero creo que hubo una persona que me dijo, este es un momento muy íntimo, ¿por qué lo sacas? Y yo así como, porque es íntimo y yo saco mi intimidad cuando yo quiero, claro, porque es mi red.
Es que es íntimo para la persona que te dijo.
Disculpe. No. Sí. Disculpe. Disculpe. Pero está muy bien lo que dices, Dani. Es íntimo para la persona, claro, que lo dijo.
Por eso cuando alguien dice algo, vea, sabe que usted tiene toda su razón.
Está muy bien. ¿Sabes quién se ha vuelto experto en esto? Miguel Ángel Caballero. Sabes que yo creo que trabajar y manejar mujeres que están cambiando de look debe ser muy difícil. Entonces él antes se estresaba y yo le veo ahora y ya como lo conozco, porque yo conozco a Miguel Ángel del día uno que llegó a este país, ¿no? Entonces lo he visto crecer y le tengo un cariño enorme de Cava Estudios y él es como que ahora sabe manejar perfectamente su negocio y su gente. Entonces yo le digo, pero verás, yo quiero que el cabello esté un poquito, a mí no me gustan los tonos amarillos, me gusta un poquito, creo, así te va a quedar. Muy bien. Claro. Sí. Después claro, le digo, pero ¿no te parece? No. Pero si tú dices sí. Sí. Claro. Y yo ya me quedo. Todo el mundo le dice lo mismo. Yo ya sé cómo trabaja este, ¿no?
Reverse psychology.
Sí, claro, exactamente. Pero bueno, vamos al tema que nos compete el día de hoy. Vamos a hablar de los padres, los 10 mandamientos para padres. Si no los cumples, vas a ir ahí al infierno. Sí. Escucha bien.
Aquí estoy tomando nota.
A ver, arranquemos.
Bueno, uno de los. Te podría decir que de los grandes clichés que se están ocupando ahora en el tema de padres es el tema del tiempo de calidad. ¿En qué consiste el tiempo de calidad? Dicen, no, es que tienes que darle tiempo de calidad a tus hijos. Y te puedo decir que en el trabajo que he venido haciendo muchas veces he tenido la suerte de trabajar con padres y con madres. Y en realidad el tiempo de calidad que están dando es un tiempo de calidad o que está dictado por las redes sociales o que está dictado por el internet o que está dictado por los padres de los padres. Es decir, de alguna forma nos dicen, no, es que deberías hacer esto con tu hijo porque tu hijo te necesita. Y en el fondo ellos están diciendo, yo debí haber hecho esto contigo y ahora me duele. Entonces, es una situación bastante extraña, ¿no? Entonces, este decálogo en realidad, que es lo que les quiero plantear hoy, ha salvado muchísimas de las relaciones con nuestros hijos.
Ay, Dios mío.
Se basa en el tema de la tasa de interés. Mm. ¿Qué significa esto, no? Cuando hablamos desde un punto de vista bancario, la tasa de interés no es más que el retorno a una inversión. Es decir, si yo pongo tanto, voy a querer algo, o sea, eso y un poquito más. Uh-huh. Entonces, en nuestros hijos también existen tasas de interés en donde ellos van a invertir el tiempo con nosotros esperando que regrese eso y un poquito más. Uh-huh. Y lo mismo en el caso nuestro, uh-huh, vamos a invertir ese tiempo esperando que regrese eso y un poquito más. Uh-huh. Entonces, ¿en qué consiste? La primera cosa que tienen que hacer los padres y madres, esto mejor si lo hacen por separado, es responder la pregunta, ¿qué significa ser un buen padre para mí? Uh-huh. Y entonces vas a poner 10 cosas que son para ti ser un buen papá. Uh-huh. Esto yo lo hice reciente en un caso, incluso que les voy a contar para que vean lo que pasó. Entonces yo tomo una hoja, ¿por qué siempre la hoja y el bolígrafo? Porque estoy involucrándole al cerebro, es decir, cuando yo involucro la motricidad, ya salgo del rango mental. Y también interviene el cerebro en el sentido de bajar la velocidad, tener que escribir y puedo completar mejor las cosas. Uh-huh. Además de que queda, puedes recordar lo que pusiste al comienzo. Uh-huh. Entonces escribo las 10 cosas y luego de eso lo que vas a hacer es ponderar. Es decir, del 1 al 10, ¿cuál de esas cosas es la más importante para ti? Y después.
O sea, que lo que haces primero es ponerlo así como que te hace un buen papá sin...
Claro.
Que marque sin como prioridades.
Nada.
Nada.
Okay. Después de eso, tú mismo priorizas lo que para ti es ser buen padre.
Ya.
Y te quedas con la lista. Okay. Vas donde cada uno de tus hijos, entras a su cuarto, mejor si están solos, uh-huh, y les dices que hagan lo mismo. Es decir, toman una hoja y les dices... ¿Qué significa ser un buen? ¿Qué quisieras que yo haga para que sea un buen padre para ti? Uh-huh. Tienes 10 opciones y les pides que hagan lo mismo. Y ellos comienzan a notar sin que tú veas. Posterior a eso, haces que ponderen del 1 al 10 cuál sería ese orden. Uh-huh. Y después generas el cruce y es increíble lo que vas a encontrar. Te vas a dar cuenta que lo que es ser un buen padre para ti no tiene a veces ni de cerca lo que significa ser un buen padre para tus hijos.
Claro.
Yo tengo un caso que me pasó en donde él priorizó educación, estar junto a mi hijo, darle consejos cuando él necesite y todo eso. Y cuando preguntó a su hijo de 11 años qué significa ser un buen padre para él, La primera cosa que le puso es no estar fruncido cuando sales conmigo.
Uh-huh. O sea, puedes estar ahí.
Claro.
Pero lo que para él era como priorizar, estar ahí. Pero si estás fruncido, a él le da lo mismo.
Exactamente.
O le da peor, no quiere estar.
Exactamente. Entonces, uh-huh, fíjate, él cuando comparó las dos versiones, se espantó porque dijo, nunca me había dado cuenta de lo que para mi hijo realmente era calidad.
Claro. Ya. Botox, amigo, botox.
Botox. Y después hizo con la hija. Y fue sorprendente porque dependiendo del sexo, ajá, las prioridades cambiaban.
Ajá.
Dependiendo de la edad, las también prioridades cambian.
Claro.
Y eso a él le dejó el espacio y comenzó a hacerlo. Cuando el hijo vio el cambio, cuando comenzó a evidenciar, lo primero que le dijo es, papá, algo ha cambiado entre nosotros. Yo me siento mucho mejor. Ok, siguiente paso. ¿Qué significa ser un buen hijo para ti? Uh-huh. Y después te voy a decir lo que significa para mí.
Y ahí empieza otro proceso.
Exacto, claro. Porque ahora que el hijo recibió su tasa de interés, es tiempo de ir por la tuya como padre. Y eso es lo que realmente construye una relación saludable entre los dos. Cuando mi cliente, me acuerdo que revisaba la lista, me dijo, es increíble. Al menos de las 10 cosas, las 6 primeras, son las cosas que me habían dicho mis papás, que ser buen papá. Uh-huh. Y son las cosas que ellos no me dieron.
Ajá.
Entonces ahí encontramos que había este nudo de espacio vacío en donde nos van transfiriendo responsabilidades que impiden tener una real, real relación con nuestros hijos entre el uno y el, es decir, padre e hijo, uh-huh, donde no intervengan los abuelos. No digo con eso que los abuelitos no tengan la mejor intención, pero a veces vienen de los dolores del pasado. Entonces, uh-huh, esos dos decálogos, uh-huh, y más si tienes más hijos, pueden construir un tiempo de calidad exquisito para los dos lados.
Uh-huh. Mira, ¿y desde qué, a partir de qué edad, me preguntan aquí, puedes hacer esta lista?
Mira, si es que el niño, a partir de los 3 o 4 años, si todavía no sabe escribir, puedes pedirle que alguien escriba, que no estés tú, pero que alguien vaya preguntándole, que vaya. Puede ser que se quede con 5 cosas, no hace falta más. Hay veces que es solamente...
Pero bueno, cuando son chiquitos, ¿es qué significa para ti ser buen padre? Claro. Depende de las etapas. Esta lista hay que hacer. Esta lista tienes que hacerla cada cierto tiempo, porque obviamente sí, las necesidades, sobre todo del niño, cambian.
Así es.
¿No?
Que van cambiando, y la otra cosa es que la perspectiva también va cambiando, porque si tú hiciste esto a los 5 años y ya le diste a los 5 años, la perspectiva de los 7 puede ser quizás diferente o más exigente en algunas cosas.
Bien.
Lo que también te permite a ti, desde la abundancia, no desde la escasez, porque ¿qué hacemos los padres, Carol? Les quitamos cosas para que nos den lo que queremos. Mejor dale tiempo de calidad si quieres pedirle lo mismo.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y estos eran los 10 mandamientos? Me perdí.
Ahí está el decálogo. Es que es básicamente, los 10 mandamientos vienen a ser lo que él pide. No, eso obviamente puedes regularlo en el sentido de que no genere complicidad, ajá, sino que siempre esté dentro de un rasgo de paternidad. Yo he sido siempre partícipe de que sí debemos ser amigos de nuestros hijos,
sí,
no cómplices, que es distinto, pero la amistad es súper importante para construir confianza.
Sí, claro que sí. Mira, dice, me perdí. ¿Cuál es la pregunta que debes hacer? ¿La pregunta?
La pregunta que tú tienes que hacerte a ti es, ¿qué significaría ser un buen padre para mí? ¿O con qué estaría yo contento siendo un buen padre o buena madre? Y a tus hijos preguntarles, ¿qué esperarían de ti para que puedas ser un buen padre o una buena madre?
Uh-huh.
Las dos listas no pueden verse antes, evidentemente tú ya tienes tu decálogo, después él hace su decálogo, lo ponderan y lo comparten. En el rato del cruce te vas a sorprender lo que vas a encontrar.
Lo vas a hacer.
Sí.
Tendría que hacerlo. Hay que hacerlo.
Obvio,
hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. A cualquier edad.
Mandamientos.
Sí,
De hecho, porque Frankie ya tiene hijos grandes, a cualquier edad.
Lo que yo tengo una consulta. Cuando tú lees las respuestas de tus hijos, uh-huh, eso es lo que obligatoriamente tienes que hacer.
Necesariamente, porque ahí tienes que ver las cosas que construyen y las que no, las que edifican y las que no. Puede ser que tu hijo te esté diciendo, bueno, que tú me des todo lo que yo te pido. Evidentemente, eso quiere decir que tu hijo probablemente haya estado mal enseñado en algo. Entonces, eso también te permite detectar si es que hay algún tipo de patrón de desviación sobre lo que es realmente la atención paterna, ¿no?
Claro.
Entonces, te puede permitir corregir ciertas cosas, pero
y además, puedes entrar, lo importante es no entrar en este juego de la película de, ¿has visto esa película del Día del Sí? Que le dicen a Jennifer Garner que le piden a los hijos un yes day. Yes day. Que le piden, le dicen, que como dices no a todo, mamá, quisiéramos que un día nos digas sí a todo sin reparos.
Claro,
entonces, claro, ya entras en malcriadeces, en travesuras. O sea, que sea algo que tú sientas que lo estás haciendo en diálogo con tu hijo, ¿qué es? O sea, ¿cómo sería la presentación? Por ejemplo, un niño de 4 años, como tú lo habías planteado, tal vez sea un poco más difícil, aunque no sé, porque...
No, he visto casos, ¿no? Claro, te digo, simplemente de las 10 cosas, lo que puedes hacer es ver las que realmente edifican la relación, y el resto le explicas, le dices, bueno, mira, si yo te doy todo, ¿no es cierto? Simplemente no vas a aprender a ganarte nada por ti mismo. Entonces, esto
para no entrar en
ahora,
este juego, claro.
De las otras cosas, de estas 4 que están aquí, dime cuál sería la más importante. Vamos a comenzar por eso. Puedes comenzar por una. Es increíble, solamente el rasgo, el más potente, el más doloroso
que
para
puede
tu
cambiar.
Hijo, puede cambiar toda la relación.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo.
Increíble,
oye,
buenísimo.
Es buenísimo.
Y claro, tú dices que yo tengo hijos grandes, pero creo que ahora los hijos grandes también necesitan.
Claro.
Total.
Orientación, por ejemplo, si quieren ser padres, como ese padre, porque esa es una pregunta ya que ya ha surgido, cómo es ser madre, qué te costó, cómo te fue, entonces ya hay una cuestión ahí de prioridad, ¿no? Entonces a lo mejor para él es que me enseñes a ser padre o que me enseñes a ser madre.
Ahora, si claro. Es que dependiendo, es que con los años, creo que es un test que podríamos hacerlo a cualquier edad. Claro. Podría hacerlo mi mamá y yo, por ejemplo, sí, ahora
claro,
mismo.
Además que el padre siempre tendrá la edad del hijo mayor. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 hijos de 17, casi 17 años. Yo como padre tengo 17 años de padre.
Ajá.
Entonces, por eso es que se da la pugna normalmente con el primer hijo cuando entran en la adolescencia. El padre también es adolescente como padre. Por eso ahí entra una pugna de poder, porque no sabemos. Casi siempre el segundo.
Ajá. Ya,
yo
ya
siempre
sabes.
Le digo, no, a mi hermana les voy a decir, mucho de tu vida tuve que pagar yo.
Claro.
Porque a mí me tocó muchas cosas, hasta alergias tengo.
Claro.
Bueno, ya saben que no hay que
porque
darles de comer
eres el
esto. Claro.
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 Ahora
yo
este
también
decálogo,
soy la primera.
Este decálogo también puedes hacerlo en pareja.
¿Cómo?
Preguntando qué significaría ser, qué es ser un buen esposo para mí, y después le preguntas a tu pareja.
Bueno, pero vamos paso a paso.
Paso a paso.
Muchos deberes. Pero ¿sabes qué?
Deberes.
Está súper interesante. Comuníquese con Daniel Sánchez, háganlo esto de la mano de una persona que sepa guiarte, y porque eso es súper importante. Te podemos dar aquí todas las herramientas y es importante, y valga la redundancia que estoy diciendo importante varias veces, importante que tengas la persona que te diga, oye, que sea una guía, que te diga cómo hacerlo, cómo tomar esta información, cómo manejarlo,
claro,
y cómo ir poniendo prioridades, porque de acuerdo a la edad también las prioridades van
sí,
a cambiar. Y como
supuesto.
Tú dices, el papá adolescente del primer hijo es adolescente también, porque sí, es la primera vez que está haciendo. Durante ese tiempo, la primera vez padre. Oye, nunca lo había escuchado ahí esa parte.
No, hay una caricatura de Mafalda.
¿Ah, sí?
Que le dice, tienes que hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque soy tu madre. Le dice, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día.
Claro,
qué lindo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Cuáles son tus redes sociales, por favor, Dani?
A mí como Daniel Sánchez Pazimillo en cualquier red social.
Bien, muchísimas gracias. Ya regresamos, no se vayan.
Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes